Let's begin the Rumble. Un saludo en este jueves 13 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esperando todavía que Tiger Woods confirme que venga a México. Ya salió a jugar en el torneo de la PGA Tour en Los Ángeles, en Riviera. Está a una victoria de poner marca de todos los tiempos de 83 en la PGA Tour. Pero yo creo que hasta el viernes es la fecha límite. Normalmente es a las 5 de la tarde este de los Estados Unidos. Vas a ver si Tiger Woods estará la próxima semana en México.
Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles.
Igualmente, Ciro, ya ha avanzado la información con respecto a Rodolfo Pizarro para jugar con el equipo de Miami a partir de el siguiente campeonato de fútbol de los Estados Unidos. Hay un desfase entre los torneos de México y de Estados Unidos. Y finalmente Pizarro, este jugador de extraordinarias condiciones, va a jugar, compañeros, en Estados Unidos.
Sí, finalmente se confirmó. Ya venía siendo esto un rumor desde hace tiempo. Duilio Davino externando que no le había gustado el camino que se había seguido, que había tenido el jugador con la cabeza puesta en otro lado durante los últimos 10 días. Yo no dejo de señalar lo que ayer comentaba. Sí creo que Pizarro tenía para ser el mejor jugador de esta liga. Sí creo que tiene la calidad como para intentarlo en alguna liga importante, subrayo, del continente europeo. Y lo que elige es un equipo de expansión de la MLS. La MLS puede estar estructuralmente por encima de la Liga MX. Futbolísticamente no lo veo así. Entonces, él elige este camino, seguramente le va a redituar mejor, pero me hubiera encantado más altura de miras en cuanto al reto deportivo.
Se fue por el dinero, hay que decirlo como claro. Es. ¿No? Le convino económicamente, le iban a adelantar. Prometo tener más información, si no es hoy, mañana, de cómo fue exactamente la negociación, pero hay que recordar que había una cláusula para irse pensando que era Europa, Monterrey de buena fe. No puso que si no era en Europa no había cláusula, se pagó una cláusula que en su momento era para ayudarlo, para irse a Europa, y se aprovecharon, que también es válido, y se fue al Inter de Miami de David Beckham.
Y vamos a escuchar lo que decía Pizarro antes de volar el día de hoy rumbo a Estados Unidos.
Yo me voy para crecer como futbolista, creo que puedo mejorar en esa liga, creo que puedo tener más confianza, conozco al profe, simplemente es para... pues para ser mejor jugador, para triunfar, para pues sí, desarrollar mis debilidades, mis fortalezas. Realmente, no, creo que bueno, las cosas pasan por algo. Yo sabía que no iba a estar mucho tiempo aquí en Rayados. Lo disfruté el poco tiempo que estuve acá. Y pues nada, así son las cosas. Por algo se puso una cláusula, porque sabíamos que veníamos a cumplir un cierto objetivo, se cumplió y bueno, simplemente nada más agradecer a la afición, a la directiva que confió en mí y nada más. Hablé con el profe Tata Martino y pues él me dijo que estaba al mismo nivel.
A ver si de chicle.
Crecer como jugador, no sé qué tanto, por lo que indica Ciro, con respecto a un nivel inferior al de la Liga de Fútbol de Estados Unidos en términos deportivos meramente, porque ha crecido mucho en lo de organización, de mercadotecnia, de proyección.
Lo que sí creo, hace unos años, si te ibas al MLS, por ejemplo, Osorio decía, por favor, no se vayan al MLS. Hoy te puedes ir al MLS y no te afecta el no estar en selección nacional. Uh-huh. Ahí está Vela, ahí está Chicharito, yo creo. Yo creo que ya
Profe Pulido, eventualmente.
Es mucho más visto para bien por el técnico nacional que estés en la MLS.
El nivel ha crecido,
hoy,
ha subido.
Que hace dos o tres años. Ya no es como...
Pero a ver...
¿A dónde?
No es una liga experimental como en los viejos tiempos, ¿no?
¿Qué es lo que te va a hacer explorar nuevos límites en tu rendimiento futbolístico? ¿Qué es lo que te va a hacer crecer? Enfrentar
alta competencia.
Un rendimiento sí. Más... Que es parte también de lo que decía Osorio. Alta competencia semana a semana. En ese aspecto, ¿cómo vamos en la medición? Lo podemos discutir después de la pausa.
Una pausa y volveremos. Y comentabas, Ciro, sobre Rodolfo Pizarro, que ya es un hecho jugar en Estados Unidos, en Miami.
Sí, sí, sí. A ver, yo lo que establecí es que lo que te va a hacer un mejor futbolista, y mira, que entiendo perfectamente lo que dice John, se va por una mejor oferta monetaria y se vale, está muy bien, y finalmente se pagó la cláusula de rescisión y también eso lo hace válido. Pero sí me quedo yo, en lo personal, con esa sensación de que un jugador de su calidad no se da en macetas y que me hubiera gustado que explorara los límites hacia arriba que podía llegar a tener enfrentando alta competencia semana a semana. Y establezco también que la MLS estructuralmente seguramente está por encima de la Liga MX. Continúa creciendo, cada vez más robustecida. No tienes a los Fidel Curi, no tienes a los López Chargoy metiéndose de repente a la Liga. En ese aspecto sí creo que está mejor cimentada. En lo futbolístico, en lo estrictamente deportivo, creo que sigue estando la Liga Mexicana por encima de la MLS. ¿En qué me baso? Pues, ¿qué tal que volteamos a ver la Liga de Campeones de la CONCACAF? La única vez desde el 2000 que un equipo de la MLS jugó una final, estuvimos en Sandy, Utah, Real Salt Lake, 2011. Dos décadas, una vez. El último campeón no mexicano en CONCACAF, que finalmente es una competencia oficial, no fue de la MLS, fue el Saprissa en 2005. Entonces, vaya, esas son evidencias claras. Y no han estado ni cerca los equipos de MLS de competirle a los mexicanos en esas condiciones. En eso me baso y sí me hubiera gustado que explorara hacia arriba y no algo tal vez a la par o hacia abajo.
Y también algo que sé que está pasando, muchos de los dueños están tratando, con eso que quitaron el pacto de caballeros, el limitar lo más posible a los representantes, ¿no? El tratar de ver cosas más directo o que no estén tres representantes involucrados. Y hoy en día es un hecho que hay un gran negocio de llevar jugadores al MLS. Empezó en Sudamérica, empezaron a comprar chavos muy jóvenes del River, de Boca, los compran y luego los venden. Entonces yo creo que también estamos viendo que el poder adquisitivo de la MLS está chupando a nuestras máximas figuras. Yo siempre he mencionado que cuando voy a hacer un Monday Night, estés en Kansas City, en Indianapolis, en Baltimore, en Chicago, donde estés, el poder adquisitivo del americano en esa ciudad es increíble, hay para todo. Puede haber béis, básquet, fútbol americano, conciertos, soccer, y así pasa. Es decir, Miami, fíjense, Miami, el Inter se va a poner a competir con el Heat, con los Dolphins, con los Marlins, y todo lo que hay alrededor.
Para todo hay.
Para todo hay, porque hay ese dinero. Es decir, el boleto más barato del Inter, que lo voy a checar.
Y a ver si se llama Inter, porque eso se está poniendo bueno, ¿eh?
Pero para terminar mi comentario, es decir, el boleto más barato de Inter me pasó cuando fui a ver el Atlanta United. El más barato costaba $60 en Gayola. Mil, ¿qué sería? 1,500 pesos el boleto 500. Más barato. Entonces, eso automáticamente va a chupar. Oye, lo de Roger Martínez. Roger, iban a pagar 15 millones de dólares por él. ¿Quién iba a pensar? Y es una franquicia que ni sabemos.
Esta expansión.
Si va a ser buena o no.
Bueno, va a escribir nuevas páginas de su carrera deportiva Pizarro en Miami. Y tú estuviste ahí muy temprano, Oscar Gallardo, en la salida del futbolista rumbo a Estados Unidos.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. En la mesa, básicamente, platicarles cómo fue la última mañana de Rodolfo Pizarro en la Sultana del Norte. Arribó en punto de las 5:30 de la mañana al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Lo fue a dejar un amigo en una camioneta propiedad de Rodolfo Pizarro. Me comentan que los vehículos del atacante tamaulipeco se está buscando en estos momentos que lleguen hasta la ciudad de Miami. Arribó con una chamarra por los 10 grados centígrados que se sentían, frío en Monterrey, una gorra de los Yankees, para tratar de pasar desapercibido por la prensa, ambas en color negro. Un Rodolfo Pizarro serio, aún con sueño, bostezó mientras se documentaba sus 6 maletas, y bueno, realizó el viaje directo desde Monterrey, partió en punto de las 7 de la mañana hasta la ciudad de Miami.
Sí, una actitud quizá no tan alerta, tan despierta, cuando da entrevistas Pizarro. Finalmente vienen muchos trámites de ese tipo, del emplacamiento en Florida, en fin, todo lo que tendrá que hacer por allá Rodolfo Pizarro. ¿Qué tan harta se quedó la directiva de Monterrey de todo este rollo de Pizarro?
Bueno, pues Duilio Davino lo comentó abiertamente, el tema de prácticamente tener un dolor de cabeza en estos últimos días. Desde un inicio, Davino había dejado firmemente y muy en claro que Pizarro era innegociable a la espera de que algún equipo pudiera pagar la cláusula de rescisión. Se da el caso con el Inter de Miami, pero lo que realmente molestó Beto fue el tema de que Rodolfo Pizarro tuviera pláticas con Diego Alonso, su exentrenador de Rayados, hoy dirige al Inter, y también las videollamadas con David Beckham, que al final del día estas videollamadas convencieron a Pizarro para que llegara al equipo de los Estados Unidos, y a la directiva del Monterrey no le agradó cómo se llevó esta negociación de la cláusula.
Vamos a escuchar lo que dijo Pizarro al llegar a Miami.
No he hablado con nadie, nada más que con el profe antes de llegar, nada más. No creo que es algo muy bueno para todos, creo que va a tener mucho más reflectores, el que Chicharito esté aquí, el que Vela esté haciendo bien las cosas, creo que van a venir mucho más mexicanos acá. No, pues aparte de que conozco al profe, el David Beckham me habló, y pues creo que es una muy muy bonita franquicia, creo que va a dar de qué hablar, y pues nada más para quedar campeón, para hacer historia con este equipo. Sí, yo creo que haciendo las cosas bien aquí, todo el mundo te va a ver, todo el mundo va a estar al pendiente, pero estoy ahorita pensando en Miami, hacer lo mejor aquí y en hacer historia aquí.
Corto de palabra, Rodolfo Pizarro, también allá al llegar a Estados Unidos. Oscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Fíjate, buenas tardes.
Se me está ocurriendo como hoy la MLS y la Liga Mexicana cada vez son más cuates y van a ser socios y va a haber torneos con más equipos. ¿Se acuerdan el respeto que pidió el Atlanta United para con su técnico? Que no podía hablar con nadie porque estaba bajo contrato y había cláusulas que cuidado y se pusieran
a buscar
el Tata con alguien fuera porque lo multaban. Creo que también no estuviera mal que el MLS y la Liga Mexicana también tuvieran algún tipo de acuerdo de estas cosas. Porque sí creo que Rayados tiene que estar fúrico, Davino.
Claro.
Cómo le llegaron, el representante se avivó de una cláusula que prometo que sé de buena fuente que se la habían puesto para que se fuera a Europa, sí. No para irse al MLS, se avivaron, tomaron en la cláusula, les faltó poner en Rayados, no te puedes ir si no es a Europa, les costó 15, y lo último que escuché, voy a tratar de averiguar más, pagaron 12, es decir, no solamente pierden un jugador, le pierden a la materia prima, sí. ¿Cómo no vas a estar fúrico
claro,
si eres Rayado?
Yo respondiendo a esa pregunta que le hacías a Oscar, ¿qué tan harta queda la directiva de Monterrey? Mira, si lees entre líneas y escuchas los tonos de Duilio, eso te dice mucho.
Mucho.
Además es fecha 5, además Monterrey es sotanero de la competencia, entonces entiendo perfectamente lo que puede estar pasando por la mente de Duilio. Ahora, no necesitas leer entre líneas, hay que leer el comunicado oficial de Monterrey, o sea, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el Club Monterrey. O sea, ahí también está muy claro el hartazgo de la directiva de Rayados por todo esto que ya hemos comentado, ¿no? De que le pierde, de que se le va con el torneo comenzado, de que no tiene otro igual. Sí tiene un muy buen plantel, pero no creo que tenga otro jugador de semejantes condiciones que pueda cumplir con esa
nomás decir algo.
Esas responsabilidades, entonces, bueno, el hartazgo está justificado, punto, ¿no?
No me sorprendería que entre varios dueños se hablen y digan, ese representante, táchalo.
Opa. Pero, bueno.
Pasa. Hay equipos que con ciertos representantes no trabajan, ¿eh?
Sí, ahora en lo estrictamente deportivo, Miami se lleva a un jugador de excelentes condiciones, desequilibrante. Vamos contigo, Diego Cora, allá en Miami.
Saludos, Heriberto, y a toda la mesa de Radio Fórmula. Después de mucha espera para la gente del Inter de Miami, finalmente Rodolfo Pizarro arribó hace un par de horas a esta ciudad. El jugador mexicano llegó procedente de Monterrey, se lo veía contento con lo que es su nuevo equipo, donde estará primero haciendo la revisión médica de aquí desde el aeropuerto, se fue directamente a un hospital de la ciudad para hacer esa revisión médica, y una vez que esté aprobada la revisión médica, que todo esté bien, recién ahí firmará su contrato para tramitar lo que es el visado, terminar con la última parte de ese trámite, y así pueda ponerse lo más rápido posible a las órdenes del técnico Diego Alonso. El jugador considera que no es un retroceso para él venir a la MLS y además cree que la MLS le puede dar muchas más oportunidades de ir al viejo continente. Algunos dicen que es por lo que habló con David Beckham, que seguramente en algún momento lo puede ayudar, y otros creen no más que tiene que ver con una situación de vitrina internacional, una liga que llega a más de 170 países y que lo van a poder ver más a nivel internacional que lo hacían con el equipo de Monterrey. Veremos si sale todo bien con su revisión médica. El jugador sería presentado recién en el día de mañana o pasado, dependiendo del trámite migratorio, como figura de este equipo del Inter de Miami. Recordemos que el Inter de Miami tiene hasta ahora dos jugadores designados. Uno es Pellegrini, el otro es Rodolfo Pizarro, y están buscando un tercero. Algunos hablan de una opción de una mega estrella figura a nivel internacional, como es el caso de David Silva, y otros hablan de un jugador estilo Rodolfo Pizarro y Pellegrini, o sea, chicos más jóvenes, con mucho potencial, con mucho futuro, y que le puedan aportar no solamente uno o dos años al equipo, sino que le puedan aportar mucho más tiempo a este conjunto del Inter de Miami. Vuelvo con ustedes a la mesa de Radio Fórmula.
Muchas gracias, Diego. El Monterrey no ha ganado, ha perdido 3 de 5 partidos y recibe a los Bravos de Ciudad Juárez este sábado por la noche allá en Monterrey, ya sin Pizarro, que como ha dicho Davino en horas anteriores, ya tenía la cabeza en otra parte, y esa parte es Miami, donde va a jugar de aquí en adelante. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula. Javier Hernández recibió su visa de trabajo y esta información la tiene Katia Castorena. Katia, gusto en saludarte.
Beto, igualmente, gusto saludarlos. Así es, el día de hoy ya Javier Hernández estuvo entrenada al 100% al parecer de sus compañeros, después de que el día de ayer recibió su visa de trabajo, viajó a Guadalajara y regresó a la ciudad de Los Ángeles para reingresar al país ya con visa de trabajo en mano, y estará debutando con su nuevo equipo este sábado en el partido de preparación que tiene el LA Galaxy ante Toronto. Se espera que sea titular, no jugar los 90 minutos, pero sí ya comenzar a ver la dinámica de cómo será su adaptación en el terreno de juego con su nuevo equipo. Eso lo indicó también el técnico Guillermo Barros Esqueloto. Pero vamos a escuchar las palabras de Chicharito de cómo ha sido su adaptación, su integración con su nuevo equipo y cómo está actualmente aquí en Los Ángeles.
Ansioso, para nada, nada más motivado, contento y feliz. Y feliz de que ya se pueda dar el primer partido, obviamente los de pretemporada, para afinar todos los detalles físicos, técnicos y tácticos. Y ya obviamente para estar lo mejor preparados contra Houston, que es donde queremos sacar el resultado y empezar con 3 puntos. No espero absolutamente nada de ellos, porque sé que son extraordinarios jugadores, que todos merecemos estar en este club, que es el club más grande de la MLS. Por algo nos está dando la oportunidad, seas experimentado, seas juvenil, da igual, todos tenemos la capacidad, el cuerpo técnico, toda la gente. Entonces la verdad que de esperar no me gusta decir eso, porque lo único que yo vengo aquí es aportar, dar mi granito de arena, y todos estamos en el mismo canal, que queremos crecer, queremos aprender, queremos disfrutar y queremos ganar un campeonato. Eso de dar consejos o no, la verdad que no, como lo voy a repetir, me río porque ya saben la respuesta que van a tener, pero no es por tener un guión ni mucho menos. Claro, es que no me siento ni menos ni mejor, como lo mencioné ahorita en inglés. Algunos jugadores tenemos más experiencia en otras ligas y es lo único que cambia. Eso no me hace tener más valor ni ser mejor que ningún otro. Por ejemplo, como Efra, como mencioné ahorita, Suba, Kaká y otros jugadores que la verdad yo estuve en ese proceso también, y yo no me sentía ni menos ni más que absolutamente nadie desde que estaba en Chivas. Yo me sentía que podía jugar, de que podía estar ahí como ellos también, y yo también les aprendo mucho de ellos. Creo que no, todos tenemos que aprender de cada uno, porque ellos tienen muchísima energía, muchísima hambre, muchísimas cosas que quieren aprender, y eso yo creo que es la base de que todos debemos de tenerlo, sea la edad que tengas.
Javier, está un poco raro.
Katia, ¿cómo estás? John, te quería hacer una pregunta, ya que estás viviendo en Los Ángeles. Hoy en día, ¿cuál es el equipo importante? ¿El LAFC con poco tiempo o sigue siendo el Galaxy?
Hola, John, gusto saludarte. Creo que el LAFC desde que llegó y se formó en esta ciudad, ha hecho una gran campaña, lo hizo de una manera muy fuerte, reclutando desde una porra que ya se había formado y un grupo que estaba ya reunido en esta ciudad desde la época de Chivas USA, y ahora sí que ganándose esos adeptos, integrándolos a un nuevo equipo, a un nuevo sistema. El hecho de la ubicación en downtown, en el centro de la ciudad, un poquito más cerca en cuanto a distancia, porque las instalaciones del Galaxy están en Carson, California, que está dentro del condado de Los Ángeles, pero un poco ya alejado de ese centro de la ciudad. Entonces, eso creo que también ha sido un factor, el tema de tener la figura de Carlos Vela, los colores, en fin, han sido varios detalles y que me ha tocado platicar con la gente y que sí han llamado mucho la atención y han hecho que la gente se incline un poquito más hacia el AFC. Tan es así que lo vemos con los boletos vendidos, el estadio lleno, comprando los pases de temporada. Entonces, sí ha sido un golpe fuerte en cuanto a la competencia con los dos clubes aquí en la ciudad, la llegada del LAFC.
Katia, saludos de Ciro Procuna. Entiendo que ahora que ya recibe su visa puede integrarse de lleno con el resto del equipo Hernández. ¿Qué tanto hizo de aquel día de su presentación al día de hoy? ¿Cómo fueron sus días anteriores?
Sí, Ciro tuvo que hacer un poquito más de trabajo diferenciado. Sí podía estar haciendo ejercicios y demás sin hacer mucho movimiento porque estaba todavía esperando el tema de recibir la visa para oficialmente poderse integrar. Entonces venía en ritmo Javier de España, entonces en ese sentido ha estado bien físicamente, nada más enfocándose más en el trabajo diferenciado y tener que hacer este proceso burocrático del viaje, de ir por la visa, pero así se ha mantenido.
Sí, me llama la atención cómo al mismo tiempo en que dice alguna declaración casi se adelanta a las posibles reacciones. El que ha prestado mucha atención a lo que se dice de él en las redes sociales.
Este, Katia, tú lo conoces también, da la impresión cuando Chicharito quiere pone como en piloto automático el freno de mano, ¿no? Como que se pone a la defensiva, ¿no?
Un poquito, quizá ya también en esa experiencia a través de los años, de esa interacción con la prensa, con los medios de comunicación, las preguntas, un poco así de saber hacia dónde va o cómo van a ir las preguntas, que como dice, responden automático. En este caso fue la primera parte de la interacción con los medios en inglés y después en español, entonces por eso decía que algunas respuestas eran repetitivas, que ya las había dicho en inglés y ahora era también en español. Escuchar un poquito de lo mismo que tenía que decir.
El punto es que jugadores emblemáticos de la selección mexicana de los últimos años como Vela, Jonathan, Javier, Pulido o el propio Pizarro están jugando ya en el fútbol de Estados Unidos, algo que está moviendo a muchas reflexiones en torno al crecimiento de esa liga que antes tenía mucho dinero, como lo sigue teniendo, pero no era tan importante deportivamente como ahora. Katia, muchas gracias por la información.
Claro que sí, Beto. Como siempre, un gusto. Saludos a todos.
Igualmente, que te vaya muy bien. Y ya con la visa de trabajo puede ejercer su profesión sin ningún problema Javier Chicharito Hernández, que va a jugar con el equipo de Los Ángeles. Y hoy se incorpora otro gran jugador mexicano como es Pizarro al fútbol estadounidense con el conjunto de Miami. Esto yo creo que no aleja a Chicharito de la selección nacional, lo mantiene en la órbita del entrenador Gerardo Martino para posibles convocatorias, aunque hoy por hoy el titular indiscutible como eje de ataque de la selección nacional es Raúl Jiménez.
Sí, vaya, también tiene que ver que sigue sin haber tantas alternativas. Pulido tiene la credencial de haber sido el más reciente campeón de goleo, tampoco es que haya tenido muchas oportunidades en selección nacional. Macías creo que es el de la siguiente generación que apunta mejor y en ese sentido pues habría que saber qué es lo que trae en mente Gerardo Martino en relación a una futura convocatoria de Hernández más allá de lo deportivo.
Sí, yo tengo mucha curiosidad porque por un lado escucho que si está bien lo van a llamar y por otro lado escucho que la fiesta de lo que hicieron en Nueva York en San Antonio a la Jun y a Chicharito ya no los va a volver a convocar el Tata Martino. Entonces también tengo curiosidad de ver cómo anda Chicharito y qué decide hacer el Tata Martino si va a cumplir ciertas reglas de disciplina que se habían establecido y se rompieron.
Claro, habrá que ver en los próximos meses. Si no lo llama, estaríamos hablando de un desprendimiento definitivo de una figura icónica del fútbol mexicano, de la selección nacional. Y esto ya se podría manejar con más bases. Ahora mismo es todavía un poco una especulación.
No hay partidos,
porque no hay actividades.
No ha habido por qué convocarlo.
Exactamente.
¿No? Sí, y hace no mucho escuché una entrevista que le hace Raúl Orbañanos a John de Luisa, cuando toca justamente el tema de eso que ocurrió en Nueva York, y admite John de Luisa que fue un tema que no sumó, aunque hayan llegado en tiempo, aunque hayan sido en tiempos en donde tenían
libres
libertad para hacer alguna otra actividad. Fue algo que no sumó, fueron las palabras empleadas por el presidente de la federación.
Vamos ahora con Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte, adelante.
Saludos, Beto, compañeros, buena tarde. Pues Chivas rompió el silencio después de una semana donde cancelaron la conferencia de Fernando Tena. Ayer a Mauri Vergara no se quiso pronunciar respecto de su equipo. Hoy lo hizo el capitán Jesús Molina, prueba el enfrentamiento contra Cruz Azul, reconociendo que se vive bastante presión en el equipo de Chivas, pero que un triunfo sería capaz de descomprimirla. Escuchemos lo que dijo el capitán del rebaño.
Yo siempre he dicho que siempre terminan por ahí cortando por el hilo más delgado, y al final los únicos, creo yo, responsables dentro del terreno de juego somos los jugadores. Tenemos que acatar ese grado de responsabilidad que tenemos, y bueno, te digo, dependeremos del funcionamiento colectivo para poder sacar el resultado en casa, ¿no? Obviamente estar en nuestra mejor versión, que no hemos estado quizá muchos de nosotros en nuestra mejor versión, y sin duda que cuando no estás al 100%, al 110%, termina afectando a todo un equipo, ¿no? Para nosotros, el que haya tanto cambio de técnico, el que hay corte en procesos, no es lo más adecuado, sin duda. Nosotros estamos siempre tratando de dar lo mejor por el técnico en turno, sobre todo por una institución, por un escudo que representamos, en este caso Chivas, y para nosotros obviamente que no nos gusta, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta el poder estar cambiando tanto de técnico. Soy de los que pienso que los procesos largos son buenos. ¿Por qué? Porque te adaptas a una idea, tienes una forma de juego. Estamos conscientes de que Chivas ha incorporado 8 jugadores, 9 jugadores, y que de a poco tenemos que ir cumpliendo con las expectativas que se han trazado, ¿no? Que se han hablado de nosotros. Tendremos que ir adaptando a todos a una idea de juego, a un estilo, a una disciplina, y estamos trabajando en eso. Te digo, tampoco hay que, creo yo, prender por ahí las alarmas. Sí, sin duda hemos fallado los últimos 2-3 partidos, no hemos estado a la altura.
Un Guadalajara, Jesús, que no acaba por convencer en el torneo. Es hora de que el Guadalajara despierte en la campaña.
Así es, y de hecho Luis Fernando Tena planea cambios justamente para esta situación del partido del sábado. Cristian "El Chicote" Calderón iría como titular, apareciendo como lateral por izquierda, y tiene la duda de poner de lateral derecho a Antonio Briseño o a Isaac Brizuela. Entonces veremos cómo termina por resolver, porque el desempeño de Madueña no le ha gustado al cuerpo técnico de Luis Fernando Tena.
Gracias, Jesús, que te vaya muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un equipo de Guadalajara que necesita ver cómo le pega a la máquina y echar su rachita y que todo quede atrás, si no, más presión, y se vuelve otra vez una olla express el Guadalajara.
Sí, vaya, desde luego que los resultados son los que dictan el estado de ánimo, pero si los resultados no están funcionando y evalúas entonces el funcionamiento, pues ese tampoco está siendo el más satisfactorio. Te ganaron 3-0 contra los Tigres. De los empates logrados a mitad del camino, al menos un par de ellos fueron casi sin merecerlos, porque tu rival fue mucho más ofensivo que tú, como ocurrió con Pachuca y como ocurrió con San Luis, y la única victoria se remonta a la fecha 1 contra un equipo de Juárez que apenas puso resistencia. Entonces, Guadalajara necesita con urgencia una victoria clara que ponga paños fríos a todo esto que se ha hablado.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. José Altuve habla sobre el lamentable esquema de robo de señales en las Grandes Ligas.
Yeah, kind of. You know, and that's why we feel bad. And you know, I'm not going to say to you.
No te voy a decir que estuvo bien.
It was wrong.
Estuvo mal. Fue una equivocación. Nos sentimos arrepentidos, mal.
The impact in the game.
Por el golpe que representa para el juego, nos sentimos mal con los aficionados y con todo el medio.
Sí, desde luego es oprobioso lo del robo de señales en la pelota, en el fútbol, en el béisbol de Estados Unidos, y MLB no castigó a ningún jugador por el engaño, y Crane aseguró, Jim Crane, que se mantiene firme en esa decisión.
Increíble, Beto.
Un tema muy polémico, muy rasposo en el béisbol de Estados Unidos. Y ya está el vecino de oro, Memo Celis en la línea telefónica sobre este tema. Memo, gusto en saludarte y adelante.
Hola, ¿qué tal, vecino? Un saludo a todos allá en la mesa. Pues la verdad, lo que sucedió hoy todavía empeora las cosas, ¿no? Porque, bueno, se supone que es el inicio del campo de entrenamiento de los Astros. El dueño llamó, el señor Jim Crane, llamó a todos a que estuvieran antes para reunirse, para hablar y justamente para montar esta conferencia de prensa que tuvimos hoy en la mañana para pedir una disculpa pública, ¿no? Para, digamos, en cierta forma, empezar a enterrar un poco el tema. Y lo que hacen, pues sale peor, ¿no? Porque acabamos de escuchar a José Altuve, no escuchamos las declaraciones de Jim Crane, del dueño, pero esas fueron mucho peores porque dice, bueno, sí lo hicimos y nos sentimos mal, pero no creo que eso nos haya dado una ventaja, teníamos un muy buen equipo. Y segundo después, ni un minuto después dice, bueno, sí, tomamos alguna ventaja. Se dedicó a contradecirse, a decir cosas que no vienen ni al caso. Fue un teatro, ¿no?, el que se montó como para cumplir con ese protocolo de decir, bueno, sí, vamos a hacernos los arrepentidos, vamos a decir que estuvo mal y a tratar de que aquí termine todo el tema, ¿no? En sí, salieron a querer mejorar la situación o a pintarla un poco menos mal de lo que ya está y terminaron arruinando la peor de la que ya estaba con esas declaraciones pues tan fuera de forma, ¿no?, tan fuera de lugar y tan inentendibles como lo que vimos de Altuve y la que, insisto, la peor de todas, la del dueño del equipo, que dice que no se sacó ventaja con una situación de esa.
Vamos a escuchar justamente a Jim Crane, el dueño de los Astros de Houston.
Was this cheating and how
¿Cómo esta trampa refleja los sentimientos de la nación en un momento que estamos viviendo a mucha gente querer ganar a cualquier costo? Es la pregunta. Incluso si ello nos lleva a engañar. Nosotros no aprobamos las acciones que pasaron. Nos disculpamos. Ha sido difícil para el equipo, para la ciudad y la nación. Estoy en desacuerdo con eso, pero lo único que podemos hacer es estar aquí y pedir disculpas. Seguiremos adelante. Aparte de eso, tenemos que dar un mensaje positivo. ¿Puedo preguntarle sobre la trampa? Perdón. Usaste la palabra trampa. ¿Cuál fue esa trampa? Rompimos las reglas. Lo puedes interpretar como quieras. Jim Crane, el dueño y presidente de los Astros. Entiendo también, Memo, que tratan de hablar hoy del tema para que en el futuro, cuando les vuelvan a preguntar, digan, no, de ese tema ya hablamos el jueves. Tratar de cerrarlo, pero creo que salió peor.
Sí, exacto, Ciro. Es lo que yo decía, ¿no? Era como montar todo esto para hacer un punto y aparte, ¿no? Como para tratar de decir, bueno, ya salimos, ya dimos la cara, explicamos, pedimos disculpas, vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de la nueva temporada que está por empezar y vamos a enterrar ese tema. Sale peor por el tipo de declaraciones que hacen, por lo que dice el dueño y por la reacción, ¿no?, en redes sociales de la gente que no se traga esta burla y que ya lo ha manifestado, ¿no? Total descontento de todo mundo por lo que dijo el señor Crane, por la actitud que tienen, porque es simplemente salir a cumplir con el protocolo. En realidad no se ve que haya tristeza, arrepentimiento, en nada, ¿no? O sea, salimos a cumplir porque lo pidió el dueño y pues porque lo pide la sociedad, entre comillas, no nos interesa mucho, ¿no? Eso es lo que nos deja esta conferencia de prensa. Y si ellos quieren enterrar el tema, por supuesto lo quieren enterrar, pero evidentemente vamos a esperar a que los Astros empiecen a ir a jugar a las ciudades que tienen en su calendario y vamos a ver si es cierto que este tema está enterrado, ¿no? Lejos de eso, me parece que todavía lo reavivaron más con su conferencia de hoy.
Hola, Memo, nos queda menos de un minuto. ¿Podrías refrescarle al auditorio cuál fue la trampa que hizo Houston?
Bueno, de acuerdo a la investigación de las grandes ligas y a lo que se dio a conocer de forma oficial, pues era el sistema de cámaras, con una cámara en el jardín central, que estaba estudiando las señales que enviaba el catcher y se las pasaban al dugout, ¿no? Y en el dugout, bueno, pues hacían ruidos, le pegaban a un bote o hacían una secuencia de ruidos que el bateador ya sabía qué significaban y con eso sabía que picheo venía. Y bueno, todo esto fue justamente, o tuvo su mejor punto en el 2017 cuando ganaron la Serie Mundial.
¿Y cuánto fue la multa?
Fueron 50 millones, El castigo de Alex Cora, de AJ Hinch, que fue de un año, y esa cantidad, ¿no? Que lo decíamos en su momento, incluso estábamos en el estudio, que pues no representa en realidad mucho que pueda perder un equipo de grandes ligas, ¿no? O sea,
es increíble.
El castigo fue mínimo, después sale el dueño y corre a estos dos personajes, pero ya advirtió el comisionado desde el principio que no iba a pasar nada con los jugadores y que no iban a tener ninguna especie de castigo.
Querido vecino de oro, que te vaya muy bien. Muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
A partir de este momento, también en televisión, en este jueves, Procuna, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde, en la emisión multiplataforma de ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar con Ciro y con John en esta tarde sobre el estado de salud de Nico Castillo, pero también sobre Rodolfo Pizarro, que finalmente ya se fue después de que la directiva regia quedó atufada y hastiada y harta del caso de Pizarro.
Por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato. Vaya, después viene, le deseamos mucho éxito, etcétera.
Más enconado,
etcétera,
no puede.
Y le agradecemos, pero no, esas dos ser. Frases a mí sí me dicen mucho, más allá de leer entre líneas, cuando uno escucha los tonos de Duilio y del propio Mohamed el día de la conferencia de prensa a mitad de semana en el juego del torneo de Copa, cuando le preguntan, oye, ni siquiera fue a la banca, Pizarro dijo, esa es pregunta para la directiva. Ya estaban hasta el copete del
tema. Sí, se aprovechó de una cláusula que no necesariamente era como la había hecho Monterrey, y bueno, ya se fue por los dólares a Miami y Rayados quedan fúricos.
Esta imagen y esta actitud un tanto escondida, sombría, oculta, casi tenebrosa, de un encapuchado,
pues es como
Rodolfo Pizarro.
Es como el actor de telenovela que anda en el aeropuerto que
sí, sí,
nadie me vaya a ver.
Sí, él de por sí es parco, es corto de palabra, a diferencia de lo mucho que se expresa futbolísticamente, porque es un jugador extraordinario, para mí llamado a ser el nuevo crack del fútbol mexicano, pero que, como ya apunta Ciro, recala en un fútbol donde quizá no necesariamente pueda seguir creciendo. Por mucho que crece futbolísticamente la MLS, pero crece más en lo mercadotécnico.
Se fue por el billete.
De la organización. Yo también creo que hubiera seguido muchos años más o varios años más antes de ir a Europa, consolidándose como una gran figura emergente del fútbol mexicano.
Y eso de pensar que de la MLS puede dar el salto a Europa, yo lo veo más complicado todavía, porque el equipo de Miami al menos no va a querer tener un par de temporadas con ellos, lo cual ya le implicaría el tener 27 años de edad. No va a querer perderle dinero a su inversión y pensar que en Europa se van a pagar 20, 25 millones por alguien de 27 años, yo lo encuentro muy complicado.
Y va un equipo de expansión.
Además, sí.
Un equipo de expansión. Vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Pizarro al Pizar Miami.
Sí. No he hablado con nadie, nada más que con el profe antes de llegar, nada más. No, creo que es algo muy bueno para todos. Creo que va a tener mucho más reflectores. El que Chicharito está aquí, el que Vela está haciendo bien las cosas, creo que van a venir mucho más mexicanos acá. No, pues aparte de que conozco al profe, el David Vesca me habló, y pues creo que es una muy muy bonita franquicia. Creo que va a dar de qué hablar, y pues nada más para quedar campeón, para hacer historia con este equipo. Sí, yo creo que haciendo las cosas bien aquí, todo el mundo te va a ver, todo el mundo va a estar al pendiente, pero estoy ahorita pensando en Miami, hacer lo mejor aquí y en hacer historia aquí.
Un cántico que no alcanza a perturbar ni a desconcentrar a Pizarro hablando allá en Estados Unidos. ¿Se fue por la puerta de atrás?
Pues, bueno, se va como campeón, finalmente, si lo queremos ver de alguna manera. Ganó con CACAF, ganó Liga, jugó el Mundial de Clubes. Yo no pensaría que su rendimiento deportivo con Monterrey fue malo, todo lo contrario, fue bueno, fue corto y pues sí, con ese sabor de boca que no es el más positivo para efectos de las formas.
Se va de mala gana, se fue por el dinero, Rayados tenía pensado otra cosa y aprovecharon.
Pero él va convencido y satisfecho y contento, ¿no?
Él va feliz.
O sea, los procedimientos finales con Monterrey,
exacto,
aquí podrán haber sido rasposos, pero
a ver,
aquí, él está
aquí hay alguien
pleno con eso.
Hay dos beneficiados, Pizarro y el Inter. Y hay uno que pagó los platos, Rayados. Porque si pagaste 15 y te pagaron 12 cuando tú habías dado 15, ya de entrada, para un equipo que no necesita dinero, este es un golpe durísimo. Es decir, a Tigres Tigres cuántas veces ha dicho, el que se va o paga lo que me costó o más o no sale.
Entonces, pero estás blindado en la cláusula de rescisión.
Yo creo que aquí, sí, aquí es una cláusula de rescisión que era para irte a Europa, que tenía una salida y la aprovecharon y por eso la molestia, porque estás viendo un comunicado que prácticamente está diciendo, este se fue como quiso y no las hizo, ¿no?
Sí, eso en otras palabras fue
sí,
eso, ¿no?
Sí, lo que sí, dice. Eso dice.
Sí, exactamente. Y Beckham, que es ahora empresario, potentado, yo multimillonario.
Yo creo que Beckham es le pagan una lana para cara, poner la carita y le dicen... David, hay un chavo en México que queremos, le marcas, nos marcas un video.
¿Por qué le marcó?
Por eso, es decir, Beckham está ahí como la cara de la franquicia para ser el embajador, sí. Pero no creo que esté en el día a día, en sus negocios, y le pagaron un extra por representar.
Y ojo,
por
poner la cara. Sí, y ojo con el tema del nombre del equipo, yo sé que eso es de otro costal, pero finalmente tiene que ver con la misma franquicia, porque entiendo que el nombre de Inter lo tiene en Estados Unidos registrado el Internazionale de Milán. Entonces, hay todavía un tema por resolver.
También en Brasil hay un Inter de Porto Alegre.
Sí, pero aquí hablamos de la territorialidad en el caso de Estados Unidos.
Sí, claro.
Entonces, ahí creo que todavía hay algún capítulo por escribirse para efectos del nombre definitivo.
Había un Inter de Acapulco hace mucho tiempo en la segunda división o tercera. En el fútbol mexicano de Tijuana. El fútbol mexicano de Tijuana también. Vamos con Diego Cora con su reporte allá en Miami. Adelante, Diego.
Saludos, Heriberto, y a toda la mesa de Radio Fórmula. Después de mucha espera para la gente del Inter de Miami, finalmente Rodolfo Pizarro arribó hace un par de horas a esta ciudad. El jugador mexicano llegó procedente de Monterrey, se lo veía contento con lo que es su nuevo equipo, donde estará primero haciendo la revisión médica. De aquí desde el aeropuerto se fue directamente a un hospital de la ciudad para hacer esa revisión médica, y una vez que esté aprobada la revisión médica, que todo esté bien, recién ahí firmará su contrato para tramitar lo que es el visado, terminar con la última parte de ese trámite, y así pueda ponerse lo más rápido posible a las órdenes del técnico Diego Alonso. El jugador considera que no es un retroceso para él venir a la MLS, y además cree que la MLS le puede dar muchas más oportunidades de ir al viejo continente. Algunos dicen que es por lo que habló con David Beckham, que seguramente en algún momento lo puede ayudar, y otros creen no más que tiene que ver con una situación de vitrina internacional, una liga que llega a más de 170 países y que lo van a poder ver más a nivel internacional que lo hacían con el equipo de Monterrey. Veremos si sale todo bien con su revisión médica. El jugador sería presentado recién en el día de mañana o pasado, dependiendo del trámite migratorio, como figura de este equipo del Inter de Miami. Recordemos que el Inter de Miami tiene hasta ahora dos jugadores designados, uno es Pellegrini, el otro es Rodolfo Pizarro, y están buscando un tercero. Algunos hablan de una opción de una mega estrella figura a nivel internacional, como es el caso de David Silva, y otros hablan de un jugador estilo Rodolfo Pizarro y Pellegrini, o sea, chicos más jóvenes, con mucho potencial, con mucho futuro, y que le puedan aportar no solamente uno o dos años al equipo, sino que le puedan aportar mucho más tiempo a este conjunto del Inter de Miami. Vuelvo con ustedes a la mesa de Radio Fórmula.
El debut sería contra el equipo de Los Ángeles Fútbol Club el 1 de marzo, el equipo de Carlos Vela, a las 4:30 de la tarde, el primer día de marzo, en la pantalla de ESPN 2 dentro del fútbol de Estados Unidos.
Y dentro de todas estas lecturas que estamos haciendo, perdón, John, para la Liga MX, pues no solamente la MLS está quitando a los Jonathan Vela Hernández, también a los Pulido, Pizarro, Ruiz Díaz, los que aquí destacan, que también eventualmente terminan yendo.
Roger pudiera ser también.
Pues, él porque él no, para no llega a un acuerdo, él lo quieren mandar.
A ver, a Miami.
Una frase en inglés que no traduce en español, yo diría que Pizarro hizo la de money talks, BS walks, ¿no? Con lana baila el perro, ¿no? Esto es una decisión netamente económica. O sea, le hablaron a la oreja, le dijeron, mira, todo el dinero, el incremento que vas a tener, esta es tu oportunidad, sé que el papá de Pizarro se involucró en todo esto, y ya fue, ya, ahí está. Y Rayados creo que también aprendió la lección de ciertas cláusulas y ciertos contratos, los tienes que blindar de otra manera, porque también dentro de todo esto, sí creo que del lado de Rayados hay un gran error. Algo hicieron mal en su contrato, en su arreglo.
Sí, que era una rendija abierta.
Exacto. Que permitió que Rodolfo se fuera como quiso y cuando quiso.
Entraron en un terreno legal y de interpretación de la cláusula, seguramente, porque como dice John, la cláusula abría la posibilidad para jugar en Europa, no necesariamente en otro continente como es el nuestro, en la parte norte del continente.
Si no quedó establecido, pues también tenía Rodolfo el derecho de hacerla, ¿no?
Sí, sus compañeros se despidieron en redes sociales de él. A todo esto, Monterrey, de todas maneras, aunque no tiene otro pizarro, yo sé que no tiene otro pizarro, pero sí tiene un Funes Mori, sí tiene un Pavón, sí tiene un Charly Rodríguez. Tiene una banca que presentó contra
tremenda León, banca.
Con Kraneviter, que ahora está lesionado. Maxi Mesa, que costó lo que costó, mundialista. Vincent Janssen. Entonces, vaya, tampoco es que se hayan quedado desnudos en cuanto a la conformación de plantel. Sigue siendo un equipo robusto que no corresponde al lugar que ocupa en la tabla general.
Bueno, lo futbolístico tienen con qué. Yo creo que esto es... Queda mal parada la directiva de Rayados, ¿no? Si tú fueras el dueño del equipo, dirías, oye, o el jefe, dices, a ver, ¿qué hicimos mal?
Menos.
¿No? O sea, ¿qué hicieron mal? ¿O por qué nos vieron la cara y este hizo lo que quiso?
Sí,
¿no?
Sí, tiene un gran plantel, un plantel largo, sí. Sobrado, pero hay una cuota de talento que sí va a extrañar, yo creo, que el fútbol mexicano, porque Pizarro tiene condiciones realmente estupendas de encare, de habilidad, de arrastrar la pelota, de partir con ella desde el terreno propio, de meter goles.
Y el Tata lo quiere.
El Tata Martino lo quiere. Sigue en la mira de la selección nacional.
Oye, estamos a un minuto de irnos de radio y sí creo que habría que mencionar lo de Nicolás Castillo, ¿no?
Vamos ya a mencionarlo.
Inclusive es un comunicado oficial que ya del equipo de la América.
Aquí lo tenemos porque resulta que hubo un sangrado y por eso ha tenido que volver a ser auscultado médicamente Nico Castillo. Y tenemos aquí, vamos a leer aquí el comunicado.
Aquí lo tengo.
Aquí está ya. Gracias, Ciro. Bueno, regresó porque... había sido intervenido en ese hospital, tuvo un sangrado, vuelve al hospital. El padecimiento es de naturaleza cardiovascular. Este tipo de situaciones son de cuidado y decidieron llevarlo al nosocomio para revisarlo. Y el América ya emitió un comunicado oficial donde efectivamente confirma que por una herida quirúrgica ha tenido que volver al hospital, una herida que ya fue controlada, pero la situación ha sido muy inestable. Tú que conoces bien a Nico, John.
Sí, se ha sido durísimo.
Y no se encuentra del todo bien de salud.
Aparte, para alguien deportista profesional que siempre quieres verte bien físicamente, el salir del hospital, el tener tubos en tu pierna, que tengas que regresar, ha sido durísimo porque yo creo que ahorita Nico necesita mucha fuerza, aliento de su familia para sacar adelante el tema médico, el volver a jugar fútbol. Nadie lo sabe y yo creo que van a pasar meses antes de que esa parte
puede abrir,
esté en la conversación.
Sí, claro.
Ahorita es que se recupere, que haga caso, que no vaya a meter de mano en el... porque Nico siempre ha tenido ese ímpetu de recuperarse pronto. Ahorita es, Nico, no piensa en el fútbol, piensa en tu hijo, piensa en tus papás.
Hablando de recuperación, ¿no? Le mandamos, nos está viendo Moisés Zárate, que es el papá de nuestro querido amigo Edgar Zárate, que estuvo muy delicado en días anteriores.
Un abrazo.
Pero tiene un corazón potente que bombea el querido Moy. Y un fuerte abrazo para que se recupere muy pronto. Igual esta situación de Nico Castillo, porque en lo deportivo ha quedado corto después de que se fue de Pumas, fue a Europa, regresó al fútbol mexicano con el América y no ha logrado ser ni la sombra del Castillo goleador del equipo universitario.
Y oportunidades tuvo cuando estuvo sano, si uno pone de un lado las lesiones por las cuales no hay razón para criticar. Cuando analizas la parte estrictamente deportiva, por ejemplo, hace dos liguillas fue titular en cuatro juegos de manera consecutiva, le dio la confianza a Miguel Herrera, no pudo convertir un solo gol. En la final, sin ir más lejos, él cobra el primer penal y lo termina fallando. Entonces, vaya, si analizas también esa parte, le faltó que cuajara. De verdad que es un año para el olvido, para el chileno, y después de esto, todo lo que queda es para arriba.
Ya que hablabas del Inter hace ratito sobre la propiedad del nombre, sí. Vamos a ver al Inter de Milán. Imagínate un duelo Ibra contra Cristiano.
Bueno, ahora va el
extraordinario.
Milan. Ahora va el Milan.
Ahora va el Milan y no cabe duda que eso será lo algo extraordinario de poderlo ver. Quiero decir, sí, Milan contra Juventus, porque son dos jugadores de época, dos jugadores de una enorme personalidad, dos jugadores que tienen un lugar ya en la historia y que siguen en activo. Terminaron empatados a uno Milán y la Juventus.
El primer gol es de Ante Rebic, que también se había hecho presente en el derbi de la Madonina el fin de semana en un partidazo. El domingo ganaba el Milán 1-0, después el penal dudoso del que hablabas lo convierte Cristiano. 1-1, partido de ida, semifinal de la Copa de Italia. Hoy chocaron estos dos equipos.
Más decir que Tiger Woods todavía no confirma.
¿Cómo
la hace de jamón, verdad? Tiene como 24 horas, está jugando en Riviera, va a menos 4, el líder va en menos 7. Muy buen día de Carlos Ortiz, terminó en menos 3. La próxima semana el World Golf Championship a través de ESPN.
Colgados de la lámpara todos los seguidores del golf, que Tiger no ha decidido si viene o no.
Que vayan de todas formas.
Claro, gracias Ciro. John, buenas tardes.
Pero que diga que sí viene el Tigre, ¿no? Porfa.
Que les vaya bien, hasta mañana.